Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta
Todas las voces cuentan.
Programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Comenzamos.
Amigos del auditorio, de nueva cuenta, buenos días. En este espacio de Todas las Voces Cuentan, este espacio que hemos abierto aquí en Radio Universidad justamente para que los ciudadanos se expresen, para que se expresen también quienes están buscando un espacio en el próximo proceso electoral de 2018. Así es, y bueno, y justamente para hablar de lo que vive Puerto Vallarta, y de, también, desde luego, está destinado este espacio a toda la región de Jalisco y Nayarit, los diferentes municipios que integran esta gran región de los dos estados. En esta ocasión, me da mucho gusto recibir aquí en cabina al doctor Jorge Villanueva, quien es presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Bienvenido, doctor.
Muy buenos días, Susana. Gracias por la invitación.
Se encuentra también el doctor Alfonso Baños, Francia. Doctor, y bueno, especialista en urbanismo, ya vamos a conversar sobre algunas cuestiones que tienen que ver justamente con este tema aquí en Puerto Vallarta. Bienvenido.
Muchas gracias, Susana, un gusto.
Y el licenciado Antonio García López, quien es administrador de la Marina. ¿Cómo estamos? Buenos días.
Muy buenos días, Susana, a todo el auditorio. Un honor estar aquí en este espacio.
Gracias. Durante el año pasado, el inicio de enero, se estuvo abordando el tema justamente de estas construcciones, de esta serie de crecimiento, vamos a decirlo, entre comillas, que tiene Puerto Vallarta en diferentes zonas, como es la zona romántica, que es una de las más emblemáticas del municipio, y también la zona de la Marina, que pues vemos con tristeza que de pronto surgen edificios, y hace unos días venía gente de España, se hospedaron aquí en el hotel que está aquí en la isla.
Fiesta Inn,
gracias por recordar. Y me invitaron a desayunar, me dicen, vente, vamos a desayunar, y me topo con la imagen, ya no digo de la montaña, de todos los edificios, ese hotel está rodeado, no hay por donde veas un pedacito de mar, ¿verdad?, o de verde, está rodeado de moles de concreto. Bienvenidas las inversiones, bienvenidas. Sin embargo, creo, y como ellos lo comentaron, no pensaban que iban a tener esta vista, porque lo que les vendieron a ellos era otra cosa. O sea, sí, el hotel, la comodidad, y ponen fotografías de Puerto Vallarta, y por alguna razón ellos pensaron que esa era la vista que iban a tener y se encuentran con que no. Y ellos mismos me decían, ¿sabes qué? Hace como 10 años venimos a Puerto Vallarta y nos encontramos con un escenario totalmente diferente. Están atentando contra el atractivo de este municipio, expresado por gente que viene de Europa, venían de España a pasarse y a relajarse aquí y se encontraron con esto. Pero bueno, hago el comentario, pero también hay que hablar de pues este desorden, en dónde empieza y qué es lo que va a pasar si no hay un alto a todo esto. ¿Quién inicia? Empezamos con el doctor Alfonso Baños para que nos hable sobre la cuestión urbanística y luego ya nos vamos con el doctor Jorge Villanueva. Adelante.
Sí, cómo no, con mucho gusto, Susana. Pues sí, efectivamente creo que todos estamos percibiendo que hay una urbanización excesiva y descontrolada en ciertas zonas de la ciudad, particularmente aquellas que son pues de mucho apetito inmobiliario. Y desafortunadamente lo que estamos viendo es que se está aplicando discrecionalmente las normas urbanas, porque sí tenemos planeación en Puerto Vallarta, sí hay instrumentos de planeación, pero parece ser que hay una pues especie de manga ancha, ¿no?, de la autoridad local para permitir el desarrollo y sobre todo para modificar las normas de control en ciertas zonas, ¿no? Entonces, en un primer momento lo estuvimos comentando sobre el caso de zona romántica, como ustedes bien decían, Para que el auditorio tenga un dato, Zona Romántica ha crecido en los últimos 7 años el 60% de todo lo que se había construido en su vida, en la historia, se construyó en 7 años, ¿no? Entonces, nos inquieta, no solamente por la cuestión de la imagen urbana, sino por la cuestión de infraestructuras, por ejemplo. O sea, la capacidad de darle salida al drenaje, de abastecer de agua, por ejemplo, pues está poniendo en tensión un sistema que es frágil, ¿no? Entonces, lo que hemos venido observando es que esta tendencia se está replicando ahora con mucha fuerza en el caso de Marina Vallarta. Entonces, pues lo que un poco queremos poner en la mesa o invitar al auditorio, pues es estar mucho más conscientes. Pero por otro lado también a la autoridad municipal, invitarla a un diálogo para que pues no quiera ocultar una realidad que pues parece que es a todas luces. Y que bueno, los procesos de autorización de licencias de construcción se hagan conforme a la norma y en un ámbito de transparencia.
Bien, es muy importante lo que señalas. Yo sí quisiera irme un poquito más hacia atrás en los antecedentes, porque en su momento Gustavo González Villaseñor, quien fue presidente municipal, incurrió en este tipo de cuestiones de dar licencia. Hubo críticas muy fuertes de grupos políticos, de empresarios, hacia la otorgación de estas licencias. Y bueno, pero también cada presidente municipal, porque lo propio hizo Pedro Ruiz Higuera también, y cada presidente municipal en los últimos años ha hecho lo propio. Nadie se escapa, porque hemos visto que cada administración surge un edificio que no cumple con la norma, que aunque la gente critique, señale y diga, las cosas quedan igual. Yo creo que estamos llegando a un punto en el que ya no se puede permitir que cada presidente municipal que pasa por la administración pública, pues comete este tipo de arbitrariedades. Ya no voy a hablar de las áreas públicas, de los negocios que se hacen, porque tal pareciera que podemos visualizar en Puerto Vallarta que de pronto decimos, ah, mira, este sector comercial, ah, pertenece a fulanito de tal, ¿no?, que lo hizo durante su gestión. Ah, mira, qué mojoneras aquí, todas estas bodegas. Pues que no, pues es que aquí era un camellón, pues sí, pero que ahora son bodegas del expresidente y su familia, ¿no? Y así sucesivamente. Esto es una realidad, es algo que lo sabemos, que pocas personas se atreven a veces a decirlo públicamente, pero yo creo que ya llegamos a un límite. Recordarás, doctor, que el año pasado se hizo un movimiento por redes sociales en defensa de la montaña. Y hasta que vieron la cantidad de personas que se estaban moviendo en redes y vieron la reunión que se hizo en la Biblioteca Los Mangos, entonces como que se detuvieron un poquito. Pero hay asuntos que están pendientes, como desarrollos que se han anunciado y que están o no están. ¿Te informan o no te informan? ¿Ya se les dieron licencia o no? ¿Sí? En la zona de la montaña. Vamos a hablar también de eso más adelante, pero vamos en este momento a iniciar con lo de el Emiliano Zapata, con lo de la Marina y con estos edificios que vienen a representar un colapso para las instalaciones ya existentes en Puerto Vallarta, que tienen que ver con el drenaje, con el suministro de agua, que esta infraestructura está preparada para cierto número de fincas y además de determinado número de altura, vamos a decirlo así. Ustedes lo manejan muy bien, que el COS, CUS y los coeficientes. Pero vamos a hablarle así a los amigos del auditorio, de que la sociedad se está organizando, los empresarios, gente que conoce de las reglas, de las normas, porque es necesario poner un alto por el bien de Puerto Vallarta. No se puede continuar con este tipo de crecimiento anárquico, porque va a llegar el momento en que no vamos a poder hacer nada si no lo hacemos ya. Yo creo que estamos actuando o se está actuando un poco tarde, ¿verdad? Pero nunca es, como dicen por ahí, no, más vale tarde que nunca. ¿Algo más que quieras agregar?
Sí, los señalamientos no son contra la autoridad municipal ni contra el presidente municipal en su persona. Los señalamientos son toda una tendencia que tú bien mencionaste que tiene años en Puerto Vallarta, que es el abuso de las normas urbanísticas para favorecer algunos negocios inmobiliarios de algunos personajes en particular. Y desafortunadamente, si no tenemos control y límites, efectivamente la factura se va a pagar, porque es una cuestión de infraestructuras instaladas, es una cuestión física. Entonces, lo que también estamos observando es que desafortunadamente esta autorización indiscriminada de licencias de construcción, pues participan muchos actores, no es solo la autoridad municipal, participan profesionales de la construcción, participan inclusive algunas cámaras y colegios, etcétera. Entonces, es todo un movimiento que han querido, digamos, que no se sepa, que no se diga. Por otro lado, sí es facultad del ayuntamiento modificar los planes urbanísticos. Ellos pueden modificar inclusive para favorecer la densificación en ciertas zonas de la ciudad, pero no lo han hecho. Y lo que han hecho es discrecionalmente, con una serie de medidas técnicas bastante dudosas, ir cambiando las reglas del juego, ¿no? Y eso es lo que no se vale. Y hay, por ejemplo, un Consejo Municipal de Desarrollo Urbano que tiene meses que no funciona, que este tipo de discusiones, por ejemplo, que son muy técnicas, ni siquiera se dan, ¿no? Entonces, nos parece que sí estamos en un punto de quiebre, nos parece que sí hay que retomar este tema, no para hacer señalamientos personales, sino para decir, bueno, ¿qué esperamos como ciudad con este tipo de actitudes, ¿no?
El Vallarta que todos queremos.
Pues yo, y sobre todo me extraña mucho o me inquieta mucho lo que tú comentabas. Estamos vendiendo un imaginario de un destino turístico que no corresponde con la realidad. O sea, esta imagen del pueblito vallartense más amigable, pues ya no es del todo. Entonces, creo que también hay que replantear desde la parte del turismo qué impactos va a tener ese tipo de autorizaciones indiscriminadas.
Muy bien. Nos vamos a ir a nuestra primera pausa. Enseguida regresamos con los comentarios del doctor Jorge Villanueva. Y aprovecho para pedir a la producción tener un enlace con Luis Araiza, a ver si es posible, porque hemos estado monitoreando el arroyo de los Camarones, en donde llevamos al director de cultura, en donde hemos enviado fotografías de cómo está convertido en un verdadero muladar. Insisto, y se lo dije al propio alcalde, no se trata de la crítica por estar como cuchillito de palo, ¿no? Se trata de que esto lo tomen como una aportación, de que si hay funcionarios que no lo ven, pues que actúen. Vamos a la pausa, regresamos.
Porque todas las voces cuentan. Continuamos.
Continuamos con más. Esta mañana conversando con el doctor Alfonso Baños, especialista en urbanismo, y desde luego también la participación del doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Aquí también en esta mesa el licenciado Antonio García López, quien es administrador en la Marina. Doctor Jorge Villanueva.
Bueno, Susana, yo quiero partir del comentario tan atinado que hace Alfonso cuando él hace referencia a que alguien tiene que pagar por todo esto que está sucediendo. Desafortunadamente, pues lo va a pagar el destino, lo va a pagar los turisteros, lo va a pagar la sociedad, porque esto, pues efectivamente lo venimos viendo, yo creo que desde la administración de Gustavo González Villaseñor, después se generan dos más, Bravo y Chava, y ahora la de Ramón Guerrero y la del presidente actual. Desafortunadamente, y es un tema que hemos estado constantemente poniendo en la mesa, directivos del ayuntamiento, directores de área y algunos regidores se convierten en gestores inmobiliarios consiguiendo permisos fuera de todo ordenamiento. Entonces, cuando nosotros empezamos a platicar con Alfonso Baños y con algunos otros académicos, les pedíamos un estudio de los últimos 7 años de la zona romántica, pero luego que proyectaran a ese mismo ritmo de crecimiento 7 más, ¿qué pasaría? El colapso total fue el resultado técnicamente es imposible continuar con esto. Y nosotros, a través del Observatorio Turístico de Puerto Vallarta y Bahía Banderas, tenemos constancia ya de inconformidad de turistas porque llegan a un lugar que no fue lo que compraron. La imagen de ese pueblito típico mexicano, sol y playa, se ha ido perdiendo poco a poco. Y yo creo que esto nos puede colapsar como destino turístico. Aunado a la confusión, y es un tema que pienso que es importante que lo pongamos sobre la mesa, de la percepción de seguridad, porque estamos confundiendo seguridad con violencia. Efectivamente, nuestro destino afortunadamente es de poca violencia, pero tiene inseguridad. Y nosotros, como empresarios, estamos recurriendo a los organismos nacionales, a las ONG, buscando traer lo símil para la región. En este momento estamos en comunicación con el semáforo delictivo en México, con Santiago Roel, para ver si podemos hacer un símil. Y así como logramos el observatorio turístico, con académicos y expertos, ahora hacer el semáforo delictivo de la región.
Ahora, la pregunta, doctor Jorge Villanueva. ¿Esto va a operar? Y le hago la pregunta porque hace un momento comentaba el doctor Alfonso Baños. Hay un consejo que no sesiona y no es el único. Son varios consejos que están inoperantes. Es decir, no opinan, no dicen, no, etcétera. En el caso de que usted dice, nos vamos a traer al...
Semáforo delictivo.
Usted sabe que aquí ha habido intentos del Consejo del Centro Histórico, que la transparencia, que de todo. ¿Esto de qué manera va a beneficiar a Puerto Vallarta? Uno. Dos, ¿realmente va a haber respuesta de la autoridad? Porque podríamos traer a muchos organismos y que la autoridad diga sí, pero a la vez, como dicen, sí, pero no.
Sí, yo creo, Susana, que estamos llegando ya al punto en el que los consejos de esta naturaleza deben de ser totalmente ciudadanos. Porque involucrar a la autoridad es ponernos a todas las trabas que puedan venir. Por ejemplo, en pláticas que hemos tenido con Santiago Roel, él nos dice, cosa que estadísticamente no lo percibía yo así, que el principal problema de causa de inseguridad en este país es la corrupción de las autoridades. Y a la hora que nos vamos a ver Jalisco está por arriba de la media nacional. Y cuando vemos que la corrupción de la autoridad es la principal causa de inseguridad, pues obviamente que Puerto Vallarta es un lugar inseguro, porque se atenta contra el buen desarrollo de la región, de las zonas, de los turistas, etcétera, etcétera. Entonces, por supuesto que seguiremos elevando la voz. Yo creo que en este momento el cambio coyuntural que pueda haber desde el municipio hasta la nación, pasando por entidades federativas, lo tiene que dar la sociedad civil organizada. Y una sociedad que no permita, como usted lo decía inicialmente, que ya no sea permisiva al abuso de autoridad. Yo creo que quisiera dar un voto de confianza de que de muchas cosas el presidente municipal no está enterada de lo que hace su equipo de funcionarios. Nosotros estamos pidiendo una serie de mesas con expertos de ambos lados para llegar a conclusiones. O sea, el desarrollo, lo hemos dicho, bienvenido, pero en orden. O sea, un desarrollador inmobiliario, si su inmueble colapsa una red de drenaje, debe de contribuir a hacerla. Porque finalmente la va a pagar el consumidor final, ni siquiera la va a pagar el desarrollador inmobiliario. Probablemente a todos los involucrados les toque un poco menos, incluyendo a estos gestores ambiciosos que se presentan en estos proyectos. Pero yo creo que el dedo lo debemos de seguir poniendo. Yo estoy muy orgulloso de ser parte del Consejo Coordinador, porque a través de ahí empezamos, se conformó el observatorio turístico, participan los académicos, hemos demandado gente a los observatorios de Málaga, etcétera. Ha sido difícil porque la primer parte de arranque, sin tener recursos estatales ni municipales, es lo que hace que los proyectos se vayan lentos. Pero aprendimos ya del observatorio turístico. Yo creo que este otro observatorio ciudadano lo podemos hacer ampliamente. Estamos ya gestionando el Consejo de Seguridad Pública en Bahía de Banderas. Pretendemos que la misma persona que es presidente, que preside el de Puerto Vallarta, preside el mismo y luego sea intermunicipal. O sea, finalmente, sí nos interesa, Susana, porque los que estamos en esta mesa vemos el Vallarta que va a haber dentro de 10 años. Nadie en esta mesa está pensando a dónde va a brincar en el próximo periodo electoral. Entonces, creo que es lo que le ha faltado. Y volteemos a los últimos presidentes. ¿Dónde están? Han hecho, en cierta medida, un desorden y un desastre en su administración, sobre todo en la función inmobiliaria. Y, sin embargo, pues, ellos siguen campantes en sus proyectos políticos a futuro inmediato. Sin embargo, la sociedad de Puerto Vallarta, pues, es la que está pagando el precio y lo puede pagar más caro. Yo, por ejemplo, con esto de la inseguridad, a la hora de analizar las cifras de Cancún y de Cabos, primero tuvieron inseguridad y luego pasaron a violencia extrema. Si nosotros no paramos la inseguridad, sobre todo la principal causa, que es la corrupción de autoridades, vamos a llegar a violencia extrema.
Así es. A veces nos preguntamos, bueno, ¿por qué hay grupos delictivos? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Porque muchos, no digo que en este momento, pero en el pasado le abrieron las puertas a varios. Recordemos que Puerto Vallarta vivió momentos muy difíciles en los que hubo balaceras casi todos los días. Hoy no hay tanto como entonces, pero sigue habiendo situaciones que a veces no se comentan, y no porque ocultemos la información, la sabemos. Pero a veces también tenemos que ser responsables de lo que subimos a las redes sociales y de lo que comentamos aquí al aire, por así decirlo, en cuanto a la violencia y a la inseguridad se refiere. Estamos conscientes de que en estos momentos la autoridad tuvo que adiestrar de alguna manera, capacitar a los policías, porque había ya asaltos en los camiones, en el transporte urbano, cuando esto no pasaba en Puerto Vallarta. El que diariamente, de pronto, un Oxxo o kiosco, estas que les llaman tiendas de conveniencias, de pronto estuviera siendo motivo de asaltos, de robos. Estas cosas no se veían en Puerto Vallarta y definitivamente, digo, ahí están, ese semáforo, esa alerta de lo que puede pasar y se puede desbordar, como ha pasado en algunas otras entidades del país. Qué bueno que nos boletinaron como un municipio, una ciudad segura, pero no podemos, como dijo usted, echar campanas al vuelo y decir que padre, no, porque internamente sabemos que las cosas no están bien. ¿En comparación con quién también? Porque de pronto dicen, no, es que Puerto Vallarta es muy seguro. Sí, ¿en comparación con qué? ¿Con Michoacán? ¿Con Guerrero? Nos tenemos que comparar con otras ciudades que están viviendo en orden, que se están, por ejemplo, mismo Mérida, Huatulco, algunos otros destinos turísticos que están haciendo lo propio para conservar, para mejorar su municipio, y bueno, conservar este aspecto que les ha ayudado a promoverse a nivel internacional. ¿Algo más que quiera comentar, doctor?
Pues nomás, Susana, decir que todo apunta a que esta semana vamos a tener mesas de diálogo, porque creemos que esto tiene la posibilidad de un acuerdo.
Ya tuvieron una reunión con el alcalde, ¿no?
Ya tuvimos
una. ¿Y en qué derivó?
En que se hacen unas mesas de diálogo con expertos. En este caso, Alfonso va a ser uno de ellos, porque lo que vamos a analizar, y eso nos lo tienen que decir los expertos, esa carga de condominios, de edificios departamentales, ¿qué requiere la carga de drenaje, alcantarillado, etcétera, etcétera? Si en un balance esas asociaciones inmobiliarias, esos corporativos inmobiliarios estarían dispuestos a bajar la densidad y a resolver lo que creen hasta donde lleguen con su densidad autorizada, nosotros podríamos aceptar este acuerdo, pero siempre tiene que ser en favor de Puerto Vallarta. O sea, si va a haber algo en Marina, ¿qué le van a hacer a ese fraccionamiento de desarrollo urbano, donde sí, los urbanistas expertos sean los sensores de un gran acuerdo, no la autoridad que da los permisos? Porque creo que la Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología le ha fallado a la propia presidencia, porque le ha mentido a la propia unidad de transparencia.
Aquí lo que me sorprende es que sabiendo el presidente por boca de ustedes, de los empresarios, de lo que ha estado pasando, falseando información, incluso a Transparencia, es para que en ese momento el alcalde tome una determinación, porque si no también digo, ¿cómo? ¿Lo permite? ¿Lo desconoce o forma parte de? ¿No?
Claro.
Eso también hay que verlo. Y esto de las mesas de trabajo realmente debe de tener un punto en el que, como una ruta crítica, en el que aquí, aquí, allá, porque si no, va a pasar, doctor, como el famoso consejo del centro histórico, que le dieron largas, y que esto es algo que yo viví,
sí,
de mañana, pasado, después, y luego, ¿y sabe qué? Entreténlos. Esa era una frase. Entreténlos mientras esto, entreténganos, entreténlos, ¿sí? Y en su momento yo comenté, los están entreteniendo. Hubo gente que, no, pues, no creemos, pero finalmente se dieron cuenta que sí, que los entretuvieron. Yo espero que en esta ocasión, porque lo ha mostrado Arturo Dávalos, que es un hombre por lo menos respetuoso, en sus sesiones de ayuntamiento, es una persona con la que se puede dialogar más. Espero que estas mesas de trabajo no se lleven tanto tiempo que después ustedes vean que ha sido tiempo perdido.
Ahora, Susana, lo interesante de las mesas, perdón que interrumpa, es que inclusive si la autoridad las considerara a su favor, les serían muy productivas, porque podría visualizar cuáles son esos temas en los cuales está atorado el municipio y que ellos podrían.
¿Tú crees ayudarse que no lo saben? A ver, yo pregunto, ¿por qué en decisiones como las que se han tomado, si no sabes, pues acudes, como dice el doctor, a los expertos? Aquí está un centro universitario de la costa, hay otros centros de estudio de los cuales se podrían asesorar. Por ejemplo, estas construcciones de las que hoy estamos hablando, ¿tú crees que ellos no saben que rompen con la estructura de Puerto Vallarta? ¿Tú crees que no saben que están colapsando todos los servicios? ¿No lo saben? Pues entonces hay que regresarlos a la universidad entonces. Susana. Porque si no saben, si no se han dado cuenta, y tuvo gente de fuera, académicos, o simplemente un habitante de la colonia Emiliano Zapata de la Marina, inconformarse para decir aguas, o llegar incluso hacia Pali y decir esto no es posible, entonces hay que regresarlos a que empiecen otra vez la carrera, ¿verdad? Porque entonces, ¿cómo es posible? Se me hace inaudito que profesionales que están ocupando un cargo que se supone que deben de planear una ciudad, lo desconozcan, diga, ah, mira, pues entonces, ¿sabes qué? Pues vamos a organizar unas mesas de análisis. ¿Por qué? Porque no nos habíamos dado cuenta. Fíjate tú qué bonito, ¿no? Entonces, no nos hagamos. Discúlpeme, Susana, que me exprese así, doctor.
No, yo lo que quiero dejar muy en claro, que lo que midió la administración fue el costo-beneficio político. No pensó que la sociedad civil organizada iba a llegar hasta donde hemos llegado. Porque obviamente, de no resolverse esto y resolverse de inmediato, de empezar a tener soluciones ejecutivas en estas mesas, vamos a ir a nivel nacional y vamos a ir a la
tiempo,
prensa. Y,
¿en qué tiempo?
Yo creo que no deben de pasar 15 días. Perfecto. Porque empezamos esta semana.
Entonces es medible. 15 días, ya ver qué y qué pasa. Porque de pronto ver en la Marina que aparecen sendas lonas de la gente que dice no queremos esto, en donde está actualmente este desarrollo Nima Bay.
Nima Bay.
Ustedes saben la dimensión de terreno que había ahí. Y les cuento la anécdota porque pasó, y espero que cuando venga esa persona la pueda yo entrevistar, grabarla y que ustedes se enteren. Un señor estadounidense que venía de visita a Puerto Vallarta y que siempre se hospedaba por la zona, vio que iban a construir Nima Bay en aquel entonces. Estoy hablando de hace cuántos años. Y dice, pero ¿van a construir de tanta altura? Le digo, no creo. O sea, yo en ese entonces, no creo. Y él fue a preguntar y me vuelve a ver y me dice, no, que sí. Le dije, no creo. ¿Y sabe qué? Me dice el señor, el turista, me dice, me dijo el vendedor que aquí en México con dinero todo se puede. Y lo van a construir. Y lo construyeron. Y entonces hoy, en esa zona, ya está ahí el desarrollo de Nima Bay, ya está construido, y ahora el estacionamiento. Ustedes han visto lo que se está convirtiendo la Marina. Y peor de todo es que en su momento, cuando empezaron a adueñarse de cajones de estacionamiento algunas personas propietarias de locales, construyeron, ampliaron los locales, invadiendo la zona de estacionamiento, y nadie dijo nada, nadie hizo nada. Llevé a una persona del ayuntamiento, le dije, mire lo que está pasando, véalo, por favor. Por aquí le entró y por aquí le salió, porque no hicieron nada. La zona de la Marina, tú nos puedes comentar al regreso de la pausa, si te parece.
Claro que sí.
En el caos en que se está convirtiendo la zona. Tenemos pausa, regresamos.
Tu voz también cuenta. Comunícate con nosotros al 226-2233. Todas las voces cuentan.
Bien, continuamos con más, amigos del auditorio, transmitiendo en Todas las Voces Cuentan. Esta mañana, aquí en cabina, el doctor Jorge Villanueva, presidente de la Asociación de Empresarios de Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. También el doctor Alfonso Baños Francia, especialista en urbanismo, y también el licenciado Antonio García López, quien es el administrador de la Marina. Estamos hablando de la serie de construcciones que se están dando en Puerto Vallarta, el exceso sin cumplir la norma. Y bueno, nos comenta el doctor Jorge Villanueva que van a empezar mesas de trabajo. ¿Y estas son especialmente, empiezan mañana?
Sí, son específicamente para el tema de Marina Vallarta y de ahí zona romántica. Una serie de expertos en urbanística, entre ellos Alfonso, que va a proponer la iniciativa privada, otra el ayuntamiento, con el ánimo de ver qué es factible, qué es posible dentro de normatividad, y sobre todo no aceptar que no haya modificaciones. O sea, si algo tiene que hacerse y tiene que modificarse la ley, que es facultad del ayuntamiento, tiene que ser abierto y transparente.
Bien. Y ahora yo creo que otra cuestión muy importante, doctor Alfonso Baños, estamos en una zona sísmica, estamos en una zona de huracanes, ¿no? Y yo creo que sí sería muy importante ver como un censo que valdría la pena que se tuviera en Puerto Vallarta, de cómo están construidos los edificios. Me voy, por ejemplo, a Península. Me voy a todos esos edificios que se han construido, bajo qué norma, cómo, cuándo, dónde, porque yo espero que el día de mañana no nos tengamos que arrepentir de lo que se permitió hacer por parte de las autoridades, ¿no?
Sí, y todos esperamos que nunca pase nada, pero efectivamente estamos en una zona muy vulnerable y también deberíamos ir pensando en términos de lo que se conoce como resiliencia, que es la gestión del riesgo urbano, que pues desafortunadamente puede ser que suceda. Entonces hay un tema ahí también que tenemos que no olvidar, que es qué vamos a hacer si se nos viene cualquier catástrofe, que es muy factible que suceda.
Ahora, y lo quiero puntualizar y subrayar, porque hubo un momento que con un atlas de riesgo se dijo, aquí no se debe construir. Y sin embargo, no les importó y construyeron. Entonces, ¿de qué sirve que un experto, que un estudioso, que haga las recomendaciones debido a su experiencia y a su capacidad y basado en estudios, a que diga, aquí no? Y de todas maneras la autoridad dice, ah, no, pero yo digo que sí, ¿no? Entonces ahí está la gran diferencia. Vamos a ir, antes de pasar el micrófono al licenciado Jorge Antonio García, ya tenemos a Luis Araiza en la línea. Hemos estado monitoreando el arroyo de los Camarones. Desde hace 2 meses empezamos a tomar fotos y empezar a hablar del tema, a subir fotografías, y platicamos con el presidente municipal la semana pasada. Espero yo que ya se haya limpiado por ahí el arroyo de los Camarones, que ese ropero de madera que se está deshaciendo ahí, las colchonetas y toda la podredumbre que hay ahí, ya la hayan retirado. Luis Araiza, ¿cómo estás? Buenos días.
Sí, muy buenos días, Susana. Amigos de la audiencia, efectivamente, Señal Informativa viene haciendo, pues, continuamos el recorrido el día de ayer, Susana, y déjame comentarte que el río de los Camarones desafortunadamente sigue siendo un muladar. Encontramos que sigue siendo un refugio para personas de calle, y justo, pues, a la entrada de este pueblito típico, a la altura del entronque de la calle Guatemala con la avenida Francisco Medina Asensio, después de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras, en dirección hacia el centro. Digo, acabamos de estar en la inauguración de la rehabilitación de la cancha de atletismo, y bueno, aprovechamos la cercanía para ir a caminar y enterarnos que lo único que ha cambiado es el mueble del lugar. Ahora ya le dieron hacia el canal, pero continúan efectivamente ahí las maletas viejas, ropa sucia, residuos de heces fecales, envases, botellas de todos los colores, olores y sabores. En fin, Susana, esto sigue igual.
Gracias, gracias, Luis Araiza. Pues ahí tienen las fotografías en redes sociales. Dijo el alcalde, Arturo Dávalos, y a ver si por ahí tenemos el audio que lo proporcione el compañero Roberto Hernández de lo que dijo el alcalde que iban a hacer. A lo mejor porque es 5 de febrero y no trabajan, no lo están haciendo. Pero yo creo, doctor Jorge Villanueva, Alfonso, yo creo que si el ayuntamiento, la administración pública no hace algo, yo creo que hay que organizarse y hacer algo, porque es triste y lamentable que los turistas salgan del Sheraton, salgan de los hoteles, se vayan caminando por ahí y empiecen a ver que la entrada al pueblito es un muladar. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Arturo Dávalos, lo fuimos a entrevistar la semana pasada. Yo creí, me imaginé, me ilusioné con que iba a dar en ese momento instrucciones de decir, a ver, se me van a los camarones y quiero ver. Están inmersos en otras cosas. Adelante, vamos a escuchar al ingeniero Arturo Dávalos.
Presidente, para que nos diga, vemos el centro deteriorado, acabamos de pasar por el arroyo Los Camarones, fincas abandonadas, sucias, que son en el centro de Puerto Vallarta, las escaleras de la entrada de la presidencia. ¿Tienen ustedes ya un plan para arreglar todo esto a 4 meses del centenario de Vallarta?
Por supuesto, licenciada Susana. Nos ha costado mucho rescatar lo que es el centro de Puerto Vallarta. Hemos mejorado la calle Morelos, hemos puesto la iluminación en Amorelos, en Ajuárez, en Avenida México, en la Perú, en la Colombia, en las Bocacalles, ahorita están trabajando en la Paraguay, pero no son suficientes lo que tenemos que hacer. Por eso el otro día me reuní yo con el director el presidente del Fideicomiso y presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Puerto Vallarta. Estamos generando un plan en el cual servicios públicos a través de aseo, a través de alumbrado público, a través de parques y jardines, unas cuadrillas especiales para lo que es esta zona nada más de lo que es el centro, unas cuadrillas especiales de reglamentos y unas cuadrillas especiales o de seguridad pública que van a estar nada más aquí en esta zona, vigilando el orden, vigilando la seguridad y mejorando la imagen de Puerto Vallarta. Hoy me da mucho gusto que la Asociación de Vecinos también de la colonia Emiliano Zapata de la zona romántica están interesados.
Bien, ahí está. Entonces vamos a poner una cuadrilla, vamos a esto, vamos al otro. Se atravesó el fin de semana, pero no puede continuar esto así, por la imagen de Puerto Vallarta, porque vi a los turistas que van caminando y sacan su teléfono para tomar fotos. Y entonces esa es una publicidad de boca a boca, de que manden, así está Vallarta, y eso nos debe de preocupar.
Es algo muy sencillo, como administrador te lo digo, Susana, de un fraccionamiento, es algo muy sencillo de resolver y no se ocupa mayor número de personas para hacer una limpieza de manera inmediata.
Bien, y si nos quieres comentar sobre la Marina, por favor. Gracias. Donde vimos estas lonas, donde hemos visto inconformidad por parte de los vecinos y un caos ya, ¿eh?
Claro, pues le tocó a Marina, Susana. En esta ocasión el desorden alcanza una zona que había sido en el pasado respetada por diversos compromisos a nivel legal, como un convenio de colaboración con el municipio entre este ente que ya tiene muchos años cuidando de la Marina, que es la Asociación de Residentes de Marina Vallarta, donde personajes vallartenses han estado al frente de esta asociación. No es cualquier asociación, ha sido construida durante muchos años, desde 1990, fue organizada, constituida legalmente y que cuida, su principal objetivo es cuidar el fraccionamiento, que se mantenga la plusvalía Y fue evolucionando al tema de llegar ahora a lo que urbanísticamente se conoce, Alfonso bien lo comenta, donde cuenta con un instrumento que lo declara polígono de desarrollo controlado. Este no es un documento con el que pueda jugar la autoridad, no es un documento con el que pueda a complacencia decir lo aplico o no lo aplico. Los que somos abogados y la responsabilidad de fungir como administrador en esta ocasión de Marina Vallarta, sabemos que es un documento rector bíblico, donde debemos de seguirlo porque fue formado por muchos esfuerzos y aprobado por el propio Cabildo para el funcionamiento, el correcto funcionamiento. Lamentablemente, decisiones o malas decisiones de administraciones anteriores han marcado a Puerto Vallarta, y lamentablemente el emitir licencias sin el visto bueno y contraviniendo el plan parcial marcan esta administración definitivamente, porque dejan de lado la participación que tenemos como vecinos. Somos residentes, somos 300 asociados en la Marina Vallarta, en los que están representados hoteles y condominios de alto inversión, como Shangri-La, el Bayview Grand, Portofino, algunos condominios tradicionales como Puesta del Sol, Marina Sol, el reciente creado Nima Bay, que también es pertenece a la asociación, que sí rompe, pero fue creado antes del plan parcial. Y esperábamos que ya no sucedieran este tipo de cosas en Marina Vallarta al contar con este instrumento, pero vimos con tristeza pues que sí se dio, y ahora estamos en la lucha, en manifestaciones públicas, oposiciones. No es un capricho del Consejo ni de su servidor el manifestarnos en contra de esa construcción, es una instrucción que se dio por la Asamblea de Asociados, donde hemos invitado también al sector empresarial, a los notables académicos e investigadores. Ellos han sido testigos que nuestro reclamo es legítimo. Hablo por todos los residentes de Marina Vallarta en esta ocasión y agradezco el uso de la voz. No estamos de acuerdo en la inversión desordenada. Vamos caminando de la mano, sector empresarial, académicos, Marina Vallarta, con la autoridad municipal para crear y darle solución con los esquemas jurídicos. Si tenemos que modificar el plan parcial, lo haremos, porque todo es perfectible. Como abogados sabemos que la norma caduca, deja de aplicarse, se convierte en obsoleta. Tenemos que perfeccionar nuestras normas internas, Susana. Yo como abogado y como representante de la asociación estoy consciente que debemos entrar a una transición donde se permitan en que en los próximos 10 años, 5 o 10 años, Marina Vallarta siga conservando esa plusvalía. Y más ahora, que es un polo de desarrollo turístico, residencial, donde tenemos una ubicación geográfica privilegiada cerca de la dársena, cerca de la playa, cerca del aeropuerto, donde hay complejos comerciales, donde la gente se puede divertir sanamente, algunos lugares nocturnos, donde también tenemos que meter orden, donde los comercios tienen que estar con nosotros trabajando en cuidar precisamente su propio negocio. No podemos dejar de lado de que hay situaciones irregulares, la falta de estacionamiento, el ruido. Y todo eso tiene que compaginar. No estamos hablando de algo imposible. Para eso hay que buscar a los expertos, Susana. Y eso estamos haciendo.
Muy bien, pues estamos en espera de que se lleven a cabo las mesas de trabajo, de análisis. Vamos a estar en espera de que la autoridad pues dé respuesta y que los titulares y encargados y responsables del área de planeación urbana, pues también... Vamos a escuchar a ver qué dicen. ¿Esto va a ser abierto, estas mesas?
Inicialmente son cerradas para oír los aspectos técnicos, pero una cosa quedó de fundamento. Son más que de análisis, son de solución. ¿Cuáles son las soluciones que debemos de tener ahí? Y en el momento en que no giren estas mesas en darle una solución, nos levantaríamos inmediatamente y seguiríamos manifestándonos por la vía de la prensa, de manifestaciones públicas, etcétera.
Doctor, ¿mañana empiezan a qué hora y en dónde?
A las 9 de la mañana en cuarto piso de Presidencia Municipal.
De la UMA.
De la UMA.
De la Unidad Municipal Administrativa. Exactamente. Y bueno, en el cuarto piso a las 9 de la mañana en la UMA vamos a estar muy pendientes. Empiezan a las 9 y tienen una hora de término.
No tenemos, porque es la inicial. Okay. Ahí probablemente haya subdivisiones, porque hay el aspecto jurídico netamente, hay el aspecto arquitectónico, entonces, pero ahí vamos a definir la ruta. Pero es buscar la solución. Análisis ya tenemos de sobra.
Muy bien, doctor, pues muchas gracias, le agradezco su presencia y desde luego de aquí estaremos comentando mañana en el espacio informativo y de esto que ustedes acaban de comentar, desde luego haremos réplica y vamos a retransmitir este programa para que la gente pues escuche y sepa lo que está pasando en Puerto Vallarta. Gracias al doctor Alfonso Baños, gracias también al licenciado Jorge Antonio García. Amigos del auditorio, gracias por su atención. En controles técnicos, Héctor Ponce, gracias. En la generación de información, Roberto Hernández. En la producción, José Chepe Gómez. Que tengan ustedes un excelente inicio de semana. Muchas gracias. Buenos días.
Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presentó
Todas las voces cuentan.
Un programa donde escucharás las ideas, propuestas y discusiones de quienes participarán en el proceso electoral 2018 en México.
Todas las voces cuentan.
Hasta la próxima.